El 5 de junio pasado, hace como dos sábados creo, se cumplió un año de la tragedia, el incendio de la guardería ABC. Por toda la ciudad, no sé si ustedes han notado, hay cartelones, hay anuncios que dicen ABC Justicia. Queremos justicia, ABC. Y es pasado, la Suprema Corte de la Nación dictaminó que ni el exgobernador del estado ni el director del Instituto Mexicano del Seguro Social son culpables. No, dictaminó que no puede declararlos culpables. Ni menciona nombres tampoco. Hay algunos que creen que fue un incendio provocado. De hecho, un perito supuestamente norteamericano vino, un tal Smith, y reportó a la Procuraduría General de la República que fue algo que fue provocado. Hay otros que dicen fue un accidente. Tal vez los que tienen toda la culpa fueron los que aprobaron el edificio como un edificio adecuado para una guardería. Ahora, ¿cómo cristianos? ¿Cómo podemos consolar a esos padres que claman por justicia? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué podemos contestarles? Leí ayer que ahora piensan ir a la Organización de las Naciones Unidas. Realmente, la Organización de las Naciones Unidas no puede hacer mucho. O sea, no va a hacer nada, lo último. ¿Qué podemos decirles? ¿Qué autoridad? ¿Qué pueden hacer? Por supuesto, lo primero es que sus padres conozcan a Dios como el gran soberano, sabio, el salvador. Pero también podemos enseñarles de la Biblia que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Al final, nadie, absolutamente nadie, escapará el justo juicio de Dios. Nuestro texto para este mes puede ser aplicado a este caso. Mateo 5, 6, estamos memorizando un versículo por mes de este pasaje. Ahora nos toca el versículo 6. La bienaventuranza dice, Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estudiaremos este versículo aplicándolo a tres casos. El caso de los que tienen hambre y sed de justicia en general, el caso de los que tienen hambre y sed de justicia espiritual, y el caso de los que tienen hambre y sed de justicia personal. Antes de aplicar nuestro texto a esos casos, veremos algunas de las palabras y expresiones que se usan en este versículo. Primera palabra es bienaventurados. Por nuestros estudios pasados sabemos que esta palabra significa dichosos, felices, benditos. Es una palabra muy fuerte. Describe la felicidad, la dicha de una persona, no que se encuentra un peso tirado, pero de una persona que se pone muy contenta, muy feliz porque se encuentra $1,000,000. Es esa dicha, es algo increíble, es algo fabuloso. De eso se trata esta palabra, bienaventurados, son personas súper benditas, súper felices, súper dichosas. Luego tenemos la expresión, los que tienen hambre y sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, por supuesto, esta expresión es, por así decirlo, poética. No es literal de hambre y sed del estómago, más bien es hambre y sed del corazón, hambre y sed del alma. Como en un salmo dice David, mi alma tiene sed de ti. Entonces se trata de ese anhelo, ese deseo profundo del corazón, del alma, por algo. Aquí es justicia. La siguiente palabra que hay que aclarar, el diccionario dice que justicia trata de aquello que se hace conforme a derecho o razón. Algo que es justo. Y la definición está bien si tomamos en cuenta que justicia aquí es justicia conforme al derecho legal de Dios. Es conforme a la razón de Dios. En otras palabras, justicia en la Biblia trata de lo que se hace conforme a la ley y voluntad de Dios. Para un caníbal, Justicia sería comerse el enemigo.
Eso es
justicia, me lo como.
Así
todos terminamos en paz la guerra, me lo voy a comer. Eso es lo que dice el caníbal. Y para él sería justicia. Tendría la razón el caníbal en comérselo según él. Por supuesto, eso no es conforme a la ley de Dios. La justicia bíblica es conforme a la verdad y rectitud de Dios. La última frase de nuestro texto es que serán saciados. O como dice en otra versión, serán hartados. Es la palabra ahí. Hartados es algo en abundancia. Es estar súper satisfechos. Es estar saciados. Entonces, nuestro versículo es una promesa que nos dice: dichosos, felices, benditos los que deseen la justicia de Dios. Dichosos, benditos los que anhelen la justicia de Dios, pues ellos serán totalmente satisfechos. Muy bien, con esto en mente vamos a estudiar este versículo aplicándolo en primer lugar al caso de los que tienen hambre y sed de justicia en general. Con el pecado de Adán y Eva hay toda clase de injusticias y maldades en este mundo. Así comenzó todo. Antes de que Adán y Eva pecaran no había ninguna injusticia. No había ninguna maldad, ningún accidente, ninguna enfermedad, ninguna muerte. Adán y Eva pecaron, desataron entonces toda clase de injusticias y maldades en el mundo. Ellos mismos sufrieron la injusticia de ver cómo su hijo mayor, malo, mató a su hermano menor, bueno. Y desde entonces, a través de la historia, vemos asesinatos, abusos, violaciones, guerras, maltratos. Desde entonces, todo comenzó allí. Y este punto lo menciono, es muy importante, porque hay personas que ven que pasa algo malo, y lo primero que hacen es le echan la culpa a Dios. Le echan la culpa a Dios, se vuelven rebeldes contra Dios, hasta odian a Dios. Dicen, Dios no es justo. ¿Por qué permitió esto? Dios es cruel, Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso. ¿Por qué permitió esto? La verdad es que es cierto que Dios permite y todo pasa conforme a su voluntad, sea bueno o sea malo. Lean Lamentaciones capítulo 3. Se lo recomiendo mucho esa tarde, porque ahí hay un balance de lo que pasa y por qué pasa y qué es lo que Dios hace al respecto. Pero tomemos en cuenta, y este es el punto. Si pasa algo malo en el mundo, si pasa algo malo en tu vida, si pasa algo, una injusticia en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo, es por nuestro pecado. Dios no tiene la culpa. Lamentaciones al final dice, lamentese el hombre en su pecado. Vean ahí, se lo recomiendo mucho para esta tarde, la lectura de Lamentaciones 3. Es el capítulo donde nos habla de la misericordia de Dios. Es que por su fidelidad nos dice que no hemos sido consumidos. Entonces, muy importante este punto. Lo que nos consuela, por supuesto, no es fácil decirles a los padres de los niños que estuvieron en la tragedia, es por tu pecado, es por los pecados que comenzaron desde Adán y Eva. Es el origen y la raíz de todo, pero eso no nos va a consolar y no nos consuela tampoco a nosotros, porque sabemos que es la verdad, pero ¿cuál es el consuelo y la motivación en todo esto? Lo que nos consuela es, para usar las palabras de Abraham en Génesis, el juez de toda la tierra hará lo que es justo. El salmista canta tres veces en tres diferentes salmos. Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su rectitud. Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Una y otra vez se menciona ese hecho en los salmos. Al final, todos los que tengan hambre y sed de justicia quedarán totalmente satisfechos, porque Dios juzgará y castigará a los malos. Esto es seguro. Nadie podrá esconderse de Dios. Nadie de ninguna manera podrá escapar del justo juicio de Dios. Nadie va a poder sobornar a Dios. Hasta necio suena eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sobornar a Dios? ¿Qué le vamos a dar a Dios? ¿Dinero? ¿Todo le pertenece a Él? ¿Qué le podemos dar? ¿Joyas? ¿Qué le podemos dar a Dios? No hay nada con que podemos sobornar a Dios. Y en lo absoluto, por supuesto, Dios no va a ser sobornado. Él es perfecto, es un juez justo y santo. Entonces, al final, y Apocalipsis nos habla de esto en muchas partes, al final, los ricos que monopolizaron los alimentos a través de la historia serán juzgados y castigados. Los gobernantes y los inquisidores que martirizaron a los cristianos serán castigados. Los orgullosos, asesinos y codiciosos que causaron guerras y genocidios, de seguro que serán juzgados y castigados. Toda injusticia, toda maldad, todo abuso, todo maltrato será juzgado y castigado. Ahora, generalmente nosotros escuchamos en las noticias o leemos o alguien nos dice sobre el juicio o la sentencia que recibió una persona aquí y pensamos, bueno, pues merecía más. Nunca quedamos contentos, por supuesto, nunca quedamos satisfechos. Alguien mata a un pariente y sabemos a los pocos años esa persona salió de la cárcel. Y aún puede ser, hay jueces justos, no niego esto. Hay jueces que no son sobornados, hay buenos jueces también, que condenan a los multiasesinos y narcotraficantes y les dicen, bueno, tú vas a ser sentenciado a 100 años, es más, 200 años y 300 años de cárcel. Pero pues dentro de nosotros pensamos, obviamente no van a vivir 200, 300 años en la cárcel. Y también hay muchas cárceles que son lujosas. Y es la verdad, y es increíble, pero es la verdad. Pero hermanos, el justo juicio de Dios es un castigo exacto. Y siendo el pecado un pecado contra un Dios eterno, el castigo es eterno. El infierno no es por unos años, es por toda la eternidad del alma. A lo mejor aquí los presos se acostumbran a estar en la cárcel, pero ninguno va a acostumbrarse a estar en los tormentos del infierno. Ninguna persona va a poder aguantar eso. Año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, millones y millones de años, nunca van a acostumbrarse y van a poder decir, yo ya estoy aquí. No, de ninguna manera. Al final, toda injusticia será castigada por Dios. Todo maltrato, toda violación, toda guerra, todo genocidio, todo será castigado por Dios. ¿No saben qué? Lo más importante de eso no somos nosotros. Hay que tener en cuenta eso. Dios no lo hace por nosotros. Dios lo hace porque Él es Dios y lo hace por su justicia, por su gloria. Muy interesante, no sé si ustedes han notado, que el apóstol Juan nos dice ciertas cosas que los ángeles dicen al final de la historia. Por ejemplo, en cierto lugar, describiendo la ira de Dios sobre los malos, él nos escribe, el apóstol Juan, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Todos van a quedar satisfechos con la justicia de Dios al final. De hecho, nosotros vamos a cantar el cántico de Moisés del Cordero. Y estas son las palabras. Váyanselas aprendiéndolas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Al final, Dios va a satisfacer, y toda maldad, todo maltrato, toda guerra, todo abuso, toda injusticia va a ser castigada. Entonces, hermanos, la promesa de Mateo 5:6 se cumplirá para aquellos que tienen hambre y sed de justicia en general. Antes de pasar al siguiente punto principal, al siguiente caso, unas aplicaciones prácticas. Busquen conmigo Romanos 12 y el versículo 19. Romanos capítulo 12 y el versículo 19. Al sufrir injusticias, al ver injusticias, no te vengues tú. No hagas venganza personal. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A lo mejor un compañero de trabajo o un compañero en la escuela te acusó falsamente. Y la maestra o tu jefe no te cree a ti, le cree a tu compañero. Una injusticia. Y te causa muchos problemas, puede ser hasta que te corran del trabajo por lo que ese compañero dijo. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor un familiar. Muchos días, muchos meses te ha causado muchas molestias. Y nadie te cree a ti. Y no puedes hacer nada lo último por lo que hizo esa persona. Tú mantén la paz, la paciencia, el dominio propio, sabiendo que Dios juzgará. Tú persevera en la cristiandad, creyendo en Dios soberano y sabio que permitió eso. Dios juzgará al final. No te vengues, pero ruega a Dios que Él juzgue tu causa para su gloria. Muchos de los salmos son oraciones así. Léanlos. Les llama oraciones imprecatorias. Y algunas son oraciones muy difíciles. ¿Cómo es que dijo eso el salmista? Si lo vemos desde el punto de justicia de Dios, si lo vemos desde el punto de vista también, sobre todo, que son oraciones de Cristo, vamos a entender esto. Y a lo último, lo que queremos es justicia para la gloria de Dios. Otra aplicación. Al ver injusticias en el mundo, mantén un vivo deseo de que se haga justicia. La promesa es para los que tienen hambre y sed de justicia. Como cristianos, no podemos quedarnos indiferentes a las justicias del mundo. No podemos hacer eso. Como cristianos, siempre debemos de tener hambre y sed de justicia. Entonces, tengamos compasión, por supuesto, por los que sufren. Ayudamos lo que podamos, pero sobre todo oremos para que Dios revele su justicia para su gloria. Muy bien, el segundo punto principal. Se trata de aplicar nuestro texto de Mateo 5:6 al caso de los que tienen hambre y sed de justicia espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, aquí el caso es, los bienaventurados son los que tienen un gran anhelo de la justicia que los salva espiritualmente. Sigan la lógica, ojalá que la puedan seguir. Para poder presentarnos ante un Dios santo y justo y perfecto, nosotros necesitamos ser perfectos. Necesitamos ser totalmente justos. El problema es que no hay ningún justo, ni aún un solo humano que es justo, ni uno, ni siquiera uno. Todos hemos pecado, todos merecemos la ira de Dios, todos hemos fallado. Y es por eso que nuestra conciencia nos remuerde, es por eso que tenemos tantos problemas y nos falta la paz. Hay una ley de Dios escrita en nuestros corazones y que nos dice que hemos pecado y que no somos justos. Entonces, esta es la pregunta y eso es lo que queremos. ¿Cómo podemos vivir en paz? Y sobre todo, ¿cómo podemos morir en paz si no tenemos la justicia que Dios requiere? ¿Cómo podemos ser salvos de la ira de Dios al final si nuestras justicias son como trapos asquerosos? Cuídense de eso, por favor. Al final el problema no es el diablo. Hay muchos que le tienen miedo al diablo. Al final te va a llevar el cucú y vas a ver. Al final el problema no es el diablo. Es la ira de Dios contra el pecado. Ese es el problema. Y tenemos un gran problema porque con un solo pecado, una sola mentirita blanca nos hunde lo más profundo del infierno, porque Dios es justísimo y perfecto y tan santo así. Entonces, necesitamos esa justicia espiritual. ¿Cómo tenemos esa justicia que nos hace perfectos ante Dios? La respuesta está en el Evangelio. En el Evangelio nos dice cómo podemos tener esta justicia. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, y por cierto, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias que Dios nos da esta justicia, porque Cristo vivió y murió por nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros tenemos fe en Cristo y lo que hizo por nosotros, Dios nos considera justos. En otras palabras, Dios ve a los creyentes como si nunca hubieran pecado. Dios, si tú eres un cristiano, tienes fe en Cristo, Dios te ve a ti como si nunca hubieras pecado. Tan justo como Cristo es justo. Y esto porque Él tomó nuestro lugar. El que nunca pecó, el que siempre hizo justicia, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y nosotros, que siempre pecamos, que siempre hicimos injusticia, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y es por eso que el Calvario fue tan horrible. Y este es el Evangelio, que Él recibió el castigo de nuestros pecados por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la justicia que ansía y anhela nuestra alma. Estamos estudiando ese tema en Romanos, así que no me voy a extender. Vamos con la siguiente frase, y eso es lo que quiero enfatizar. Hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tres comentarios. En primer lugar, esta hambre y sed de justicia no es algo natural. No es algo natural. Si usted tiene un fuerte deseo, un profundo anhelo de ser justo ante Dios, esto quiere decir que usted está espiritualmente vivo. Dios ha hecho un milagro en su corazón. Dios está trabajando por su gracia y por su espíritu en su alma. Los muertos no tienen hambre y sed, obviamente. Solo los vivos pueden tener hambre y sed. La gente del mundo es indiferente a la justicia de Dios, no quiere, no le interesa ser justo ante Dios. Según ellos están bien, ellos están llenos con su propia justicia humana, están satisfechos con sus vidas, no necesitan de Dios. Entonces, si tú tienes hambre y sed y te preocupa esto de estar bien con Dios, quiere decir que estás vivo, tienes salud espiritual. Me acuerdo cuando mi padre estaba enfermo, se vio bastante mal, bastante grave, y me avisaron después que le dio hambre. Comenzó a recuperarse. El hambre es una buena señal. La sed, por supuesto, es indispensable. Si tú tienes hambre y sed de justicia, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Quiere decir que ya comenzaste a reconocer la maldad de tu pecado y que reconociste, necesito yo reconciliarme con Dios. Quiere decir que comenzaste a apreciar la perfección de la justicia de Dios que nos da en Cristo. Y así como el hijo pródigo, ¿se acuerda de la historia del hijo pródigo que fue y cayó tanto que estaba cuidando los puercos, que era algo totalmente ilegal para los judíos, ¿se acuerdan? Y que quería comer, que era ¿se acuerdan? Pero le dio tanta hambre, dice la Biblia, volvió en sí y pensó, voy a la casa de mi padre. ¿Qué necesidad es esta? Muriéndome así de hambre en la casa de mi padre. Hay tanto alimento. Y volvió a su padre. Y su padre tuvo compasión de él. Y dijo, ¡maten! ¡Hagan el sacrificio! ¡Un banquete para mi hijo! Y así con los cristianos, que tienen hambre y sed de justicia. Y que hemos reconocido y volvemos a nosotros, ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí comiendo estas algarrobas del mundo cuando yo pudiera tener la comida de mi Padre? Y Él tiene compasión de nosotros. Otro punto, otro comentario. Noten que esta hambre y sed es de justicia. Hay gente que tiene hambre de la bienaventuranza. Hay gente que tiene mucha hambre de la felicidad y de la dicha y de la prosperidad, pero no tienen hambre y sed de la justicia. Hay gente que tiene mucha hambre de dones. Ay, si pudiera hablar en lenguas, si se pudiera hacer esto y predicar así y hacer milagros. Tienen hambre de dones en vez de hambre de justicia. Muy importante esto. Dios quiere, y lo esencial en lo que queremos es tener hambre de justicia. En otra parte de este sermón, nuestro Señor Jesucristo nos dice, más buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Entonces, y muy importante esto, el que tiene hambre y sed de justicia, es de justicia y no va a estar satisfecho hasta que tenga esa justicia. No hay otra cosa que lo puede llenar, no hay otra cosa que puede calmar su conciencia y puede calmar su hambre y su sed. Imagínense por unos momentos a una persona que se está muriendo, desesperado, siente la convicción del Espíritu Santo en su vida, quiere ser perdonado por Dios, y ahí va una persona y le dice, ¿sabes qué te traje? ¿Qué me trajiste? Un Mercedes-Benz convertible. ¡Me estoy muriendo! ¿Para qué quiero un Mercedes-Benz convertible? Y ahí llega otra persona. Mira lo que te traje. $2,000,000 te traje. Estoy muriendo. ¿De qué me sirven $2,000,000? Me estoy muriendo. Yo quiero paz con Dios. Y le puedes llevar cosas del mundo. Mira, traje el periódico, te va a tomar fotos, vas a salir en el periódico. ¿Qué me interesa salir en el periódico? Me estoy muriendo. Mira, te traje al presidente Obama, te va a saludar. ¿Qué me interesa que me saluden los presidentes? Yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero estar bien con Dios, me estoy muriendo. Quiero justicia, quiero estar ante Dios y que Él me acepte y me perdone. Y me vea en Cristo. Tiene hambre y sed de justicia. Es algo que no hay nada que pueda satisfacer más que esa justicia. El último comentario respecto a esto. Esta justicia es real, es activa, dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que tu hijo llega de la escuela y te dice, mamá, tengo mucha hambre, tengo mucha sed. Bueno, cámbiate pues, ahorita te lo preparo ahí. Y le haces una torta y una Coca-Cola bien helada y está en la mesa y pasa tu hijo corriendo. ¿Y qué pasó? No, voy a jugar un rato. ¿No tiene hambre y sed? ¿No se está muriendo de hambre y sed realmente? Sí, ahí va a jugar. ¿Realmente entonces tienes hambre y sed de justicia cuando vas a hacer todo lo posible por satisfacerla? Tú dices, yo tengo hambre y sed de justicia. Entonces lee la Biblia. Lee lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lee de Dios. Ven a la iglesia. Aprende de esta justicia. Ora, ruega al Señor. Participa de los medios de gracia. Hay quienes quieren estar bien con Dios, quieren estar saciados, estar satisfechos, que están bien con Dios. Dicen, yo tengo hambre y sed de justicia, pero no tengo tiempo. Es imposible que Dios te dé esta justicia, porque la promesa y la condición es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bien, en último lugar, el último punto es de mucha consolación, nos motiva mucho. La promesa es que Dios saciará a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No hay hambre, no hay sed que Dios no pueda satisfacer. A lo mejor tú tienes una gran hambre, una sed tremenda por tantos pecados que has cometido. Dios te puede satisfacer. Dios te puede perdonar y te puede limpiar esa conciencia. Tienes tantos remordimientos, tantos recuerdos del pasado, tantos problemas por tus maldades, tantos deseos de estar bien seguro que Dios te va a aceptar al final. Dios lo puede hacer. Dios puede satisfacer esa sed. Dios puede perdonar todos sus pecados. ¿Sabes por qué? Dios no lo hace por ti en lo último. Dios lo hace por Cristo. Dios satisface tu hambre y sed de justicia por Cristo y en Cristo. De hecho, uno de los nombres de Cristo es Jehová Tsidkenu. Jehová Tsidkenu, traducido es Jehová Justicia Nuestra. Hay un bello poema titulado así que nos habla de esto. Ojalá que algún día lo traduzcan al español. Nos habla de la justicia que podemos tener en Cristo. Y cómo es que Él es el que nos satisface esto. Él es el pan de vida. Él nos invitó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un comentarista sugirió que pongamos la palabra Cristo en nuestro texto y al último va a ser lo mismo. Y es verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo, porque ellos serán saciados. Es verdad. Es en Cristo que nos encontramos la justicia que necesitamos. Él nos sacia, como acabamos de cantar. Cristo satisface. Él vivió como nosotros, entre nosotros. Él obedeció la ley de Dios por nosotros. Y esa obediencia, su vida, es contada como nuestra obediencia y como nuestra vida por nuestra fe en Él. Es así como Dios nos ve, a los creyentes nos ve tan justos como Cristo, tan perfectos como Él. Y esas son las buenas noticias del Evangelio, que Dios nos reviste en la justicia de Cristo. Eso es lo que satisface el hambre y sed de nuestra alma. Eso es lo que nos salva y lo que nos salva y lo hace por Cristo. Entonces Él merece toda la gloria. Como dice el salmista, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Una advertencia y termino. Si nuestro texto dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué es lo contrario? ¿Cuál es lo opuesto? Malaventurados los que no tienen hambre y sed de justicia. De hecho, en Lucas 6, es el pasaje paralelo del Sermón del Monte a Mateo 5. En Lucas 6, nuestro Señor Jesucristo nos dice esto, en otras palabras, Mateo 6, 21, nos dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Pero vean el versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Los que no tienen hambre y sed de justicia, es que están llenos de su propia justicia. Están satisfechos con sus obras. Están satisfechos y llenos porque asisten a la iglesia de vez en cuando, no fuman ni toman, no le pegan a su esposa, nunca han estado en la cárcel. Es más o menos, están satisfechos con eso. ¡Ay de ellos!, dice Cristo. Pero aquel que tiene hambre y sufre de sed para calmar su conciencia y calmar su corazón, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Es por eso que Cristo nos invita y nos dice en Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos cantando el 307.